Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Tlajomulco agradece su presencia este lunes 15 de abril a la conferencia de prensa en la que se darán a conocer los pormenores del foro El futuro demográfico y poblacional en el Centro Occidente de México. Esta mañana nos acompaña la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento de Salud, Enfermedad como Proceso Individual y Colectivo de CU Tlajomulco. También agradecemos la presencia del licenciado en Administración, Santiago Ruiz Bastida, director de la Unidad de Información Sociodemográfica del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG y en Facebook en Prensa UDG también, así como en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con estas presentaciones por parte de la doctora Noemí Vargas Becerra. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en que pues estamos muy contentas y contentos por darles a conocer la realización de un seminario que se realizará el día miércoles 17 de abril en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, cuyo título es El futuro demográfico y poblacional de la región centro-occidente de México. Y yo quiero comentarles en términos generales que este seminario tiene como marco general la celebración del 50 aniversario del Consejo Nacional de Población. El Consejo Nacional de Población es la instancia gubernamental a nivel nacional que se encarga de hacer la planeación demográfica del país. El Consejo Nacional de Población surge como institución gubernamental en 1974. Fíjense que en 1974 Naciones Unidas declaró este año como el Año Mundial de la Población, y en 1974 nuestro país fue aprobada la Ley de Población, y en el marco de la aprobación de esta ley se aprobó la fundación del Consejo Nacional de Población, que a partir del 27 de marzo de 1974 se encuentra funcionando como el órgano encargado de la planeación demográfica de nuestro país. En este sentido, el México de 1974 era un México donde ya se preveía ya teníamos este crecimiento poblacional tan importante, teníamos tasas de fecundidad elevada, teníamos también una población eminentemente joven. La base de nuestra población tenía más del 40% de la población de México, se encontraba en menores de 15 años. Entonces, por eso fue tan importante la promulgación de esta ley de población y también la formación de un organismo, de un órgano institucional que se encargaba precisamente de hacer la planeación demográfica, precisamente de realizar los diagnósticos poblacionales de México, de realizar las proyecciones de población para la planeación demográfica de nuestro país. En este sentido, la población que ahora tenemos, pues no se parece mucho a la de 1974. Hemos transitado de esta población eminentemente joven a una población que está transformándose, en que ya no tenemos este monto poblacional, este 40% de menores de 15 años, sino que tenemos un monto más reducido, tenemos una población todavía juvenil. Estamos en este momento, en 2024, precisamente con una sociedad, en términos poblacionales, una sociedad adulta joven, es decir, tenemos todavía un gran volumen de población en edades de trabajar, todavía estamos apenas iniciando nuestro proceso de envejecimiento, que vendrá a completarse donde tenemos ya una población adulta y adulta mayor a partir de 2050. Entonces, en este sentido, es muy propicio discutir en este seminario no solamente el futuro demográfico de nuestra región, precisamente de nuestra región centro-occidente, donde, a la cual pertenece el estado de Jalisco, sino también tener una perspectiva de las principales variables demográficas, es decir, conocer la dinámica demográfica de Jalisco y de nuestra región en los componentes de la dinámica demográfica, que son la mortalidad, la fecundidad y la migración, que determinan este volumen de la población, esta estructura de la población que hace posible que en un año como este, quienes toman decisiones de política pública puedan tener esta imagen de cuál es la población que tienen que atender, cuáles son las demandas de la población y a dónde dirigirán precisamente sus acciones. En este sentido, el Consejo Nacional de Población también tiene representaciones estatales, y que de esto abundará un poco nuestro compañero Santiago para que les informe al respecto.
Gracias, doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Ahora escucharemos al licenciado Santiago Ruiz Bastida. Adelante.
Gracias. Muchísimas gracias, Pati. Saludos a todas y todos. Bueno, yo soy Santiago Ruiz, vengo del Instituto de Información Estadística y Geográfica, y como bien lo dice Pati, es muy importante la función que da el que lleva a cabo el Consejo Nacional de Población, y hay una representación en cada uno de los estados de consejos estatales de población. En Jalisco, así como en el 74 se crea el Consejo Nacional de Población, en Jalisco, en 1984 se generó un consejo también estatal que dependía en ese momento de la Secretaría General de Gobernación, y nace el Consejo Estatal de Población para Jalisco. Se llamaba el COESPO, ¿no? Ese Consejo Estatal de Población, conforme fueron pasando los años y por circunstancias que se dieron, en vez de centrarse en las actividades clásicas de los consejos que están por todo nuestro país, se tuvo que enfocar un poquito más a la parte técnica, la parte de estadística, y más adelante, en el 2013 empieza el proceso, en el 2014 ese consejo se une a otras entidades de nuestro estado que generaban estadística, y forma parte de algo que se llama hoy en día, bueno, ya lleva 10 años, pero hoy en día forma parte del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado, que es importante decirlo, Jalisco es de los pocos estados que tiene un Instituto de Información Estadística, que es un sistema subnacional de información estadística. Todos conocemos las funciones que hace el INEGI, pero también los estados pueden tener este tipo de institutos. Al juntarse el Consejo Estatal de Población con el Instituto de Información Estadística y Geográfica, el CONAPO reconoce en ese momento al instituto como un organismo equivalente a un Consejo Estatal de Población, por lo que no se rompe esa relación que había entre Jalisco y el Consejo Nacional de Población, y se siguen teniendo funciones, interacciones y haciendo análisis de información y participando en las políticas públicas. Y a propósito de estas políticas públicas y a propósito de estos 50 años que se están cumpliendo de la creación del Consejo Nacional, está este evento que ya nos platicaba Patricia, donde la dinámica es que va a haber dos mesas de discusión, de trabajo. Una de las mesas va a estar enfocada a los componentes de la dinámica demográfica de nuestra región, de la región centro-occidente. No lo he dicho, pero el Consejo Nacional de Población, para la operación de las políticas públicas y para el análisis de la política pública, divide el territorio en varias regiones, que se llaman subcomisiones regionales, y en la que estamos nosotros, en la que está Jalisco, es la centro-occidente, que se conforma de Jalisco, está Colima, está Nayarit, está Guanajuato, y no se me está pasando ninguna. No, Aguascalientes no pertenece a la de acá. Somos cinco nada más. Antes sí había otra, hubo unos cambios hace unos años. Por ejemplo, pertenecía a Zacatecas, también pertenecía a esta región centro-occidente. Hoy en día somos nada más estas cinco entidades. Bueno, y entonces vamos a analizar en esa primera mesa la parte de la dinámica demográfica de esta región. Va a estar la doctora Patricia participando en esta mesa, va a estar también el doctor Alejandro Canales y va a estar la doctora Edith Yolanda Gutiérrez. Va a estar muy interesante esta mesa de discusión y de trabajo. Y después, en este mismo evento, va a haber una segunda mesa, donde la temática, sin salirnos del tema de la demografía y sin salirnos del tema de la población, la dinámica va a tratar de hablar sobre las políticas de población en la región. Ahí voy a estar yo moderando esta mesa y invitamos a personalidades que tienen que ver con las políticas públicas del Estado, pero que también tienen que ver con el análisis, no solamente desde la parte oficial. Ahí nos va a acompañar del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la representación aquí estatal, y en específico va a venir Adrián Mesa, que es el subdirector de demografía, es decir, es el encargado en el INEGI de hablar de toda la información demográfica. Va a estar también en representación de Jalisco Cómo Vamos, que se me ocurrió también invitarlos porque es un ente de la sociedad civil muy importante que constantemente está haciendo análisis de qué es lo que está pasando en Jalisco y haciendo propuestas. Por parte de ellos nos va a acompañar la maestra Esther Soto. Va a estar también por parte del gobierno del estado. Nos va a acompañar el doctor César Augusto Ricardi, que él trabaja en la Coordinación de Desarrollo Social de aquí del Estado y es un experto en el análisis de la información estadística que podemos tener para detectar cuáles son las políticas públicas que hay que aplicar y cuál sería la mejor manera de aplicar estas políticas públicas. Este evento, como ya lo dijo Patricia, se lleva a cabo el 17 de abril. Ya estamos casi en el evento. Vamos a empezar a las 10 de la mañana y terminaremos a las 2 de la tarde. Va a ser en el CUSEA y es en la sala de usos múltiples, en el módulo O de CUSEA. Va a haber representantes también del Consejo Nacional de Población en la inauguración, tanto como en el cierre del evento. Y no me queda más nada que invitarlos para que asistan a este interesante foro y que nos demos todos una empapada y platiquemos sobre la importancia de las políticas públicas y la importancia de los programas de población. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Santiago Ruiz Bastida. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa ODG. Preguntar, ¿cuáles a lo mejor serían uno de los rubros prioritarios que se van a abordar en este seminario en cuestión de población? ¿Cuáles son aquellos que pues tendrían que atraer más la atención de los especialistas?
Gracias por la pregunta. Yo quiero señalar que evidentemente uno de los temas que está presente siempre en la política pública nacional e internacional es la migración. Y es uno de los componentes de la dinámica demográfica. Entonces tenemos, por ejemplo, la participación del doctor Alejandro Canales Elón, donde su tema de investigación precisamente es la migración. Entonces se abordará el tema de la migración, ¿no? Se abordará el tema, también otro tema que también frecuentemente actualmente está en discusión, que tiene que ver con la reproducción de la población. La reproducción tiene que ver con la fecundidad. Y muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasa si estamos ya en el nivel de reemplazo? ¿Qué pasa con la reproducción de la población? Y ha habido publicaciones que ponen mucho acento en esto, como que si en el futuro habrá pérdida de población y habrá despoblamiento, etcétera, etcétera. Entonces también discutiremos el futuro de la fecundidad y cuáles son los temas relevantes ahí. También discutiremos el tema fundamental que tiene que ver con los cambios en la estructura por edad de la población. O sea, cuál es el futuro, qué nos espera con estos grupos poblacionales, hacia dónde vamos en el trayecto de nuestra vida. O sea, todo el mundo sabemos que tenemos una trayectoria vital que empieza en la juventud y termina con el proceso de envejecimiento poblacional hasta la muerte. Entonces, también hablaremos de todas estas etapas y cuáles son los montos de población y cómo se transforma y cómo debemos ver a la población, no en términos negativos, sino ver cada etapa evolutiva de la población como una oportunidad. Como una oportunidad de desarrollo. O sea, el envejecimiento implica también un proceso donde la población tiene una oportunidad, los políticos tienen una oportunidad de aprovechar la experiencia vital de poblaciones adultas, adultas jóvenes y adultas mayores. Entonces, ¿cómo hacer aprovechar estas transformaciones poblacionales en las relaciones intergeneracionales? Porque lo que tenemos ahora y que no teníamos antes era la convivencia de múltiples generaciones a través de las trayectorias vitales. Esto no lo teníamos en los 60s, porque las personas morían a edades jóvenes, ¿no? Entonces, no teníamos esta convivencia intergeneracional que ahora debe de verse como una ventana de oportunidad de estas trayectorias vitales, que puede ser toda una experiencia de vida que se puede transformar en transferencias intergeneracionales, no solamente como se ve en el bono demográfico del trabajo de los jóvenes para sostener a los mayores, no, sino al revés. Ahora, como toda esta experiencia vital de toda esta población que en el futuro trabajó, tiene una experiencia laboral, tiene... esperamos que tenga también sus bonos para el retiro, puede ser un apoyo muy importante para las poblaciones jóvenes que están en formación y en desarrollo. Entonces, yo creo que tenemos que tener visiones positivas sobre el futuro de la población, no solo en Jalisco, en la región occidente, sino en México y en el mundo. Esto es lo que estaremos discutiendo básicamente y con mucha orientación precisamente a las políticas públicas. Estamos en un momento importante en donde se tendrán que diseñar planes y programas de futuro, todos los programas estatales de desarrollo, los programas nacionales de desarrollo. Entonces, la población es el ente fundamental, las personas son lo fundamental sobre los cuales tienen que girar la planeación del futuro del país. Las personas tienen que estar en el centro de la planeación de todo plan y todo proyecto y todo programa de futuro, la población y su desarrollo. Entonces, yo creo que es un momento fundamental para discutir políticas de población y dinámicas demográficas de las regiones, de los estados y del país.
La siguiente pregunta.
También preguntar, ¿hay suficientes profesionales que aborden estos temas o consideran que debe de haber a lo mejor más jóvenes que se involucren en la investigación de estos temas demográficos?
¿Hay suficientes? Yo creo que no hay suficientes. O sea, hay mucha gente que estudia demografía, hay mucha gente que está ejerciendo demografía, pero yo te lo digo desde mi experiencia en la práctica como un director de información estadística demográfica en un instituto donde hay otras direcciones de información, donde de repente, y bueno, y lo veo que pasa también en el país, es más importante de repente la dinámica que tiene la estadística económica o la dinámica que tiene la estadística de seguridad, y de repente nos olvidamos que toda esa estadística pues no tendría ningún sentido si no estuviera sensibilizada con las personas, ¿no? De repente, a la hora de que ves la información demográfica, que a mí me parece apasionante porque te explica qué es lo que está pasando y cómo somos y por qué somos así. Cuando analizas esa información, pero la dejas desligada de, te voy a poner un ejemplo, de la parte económica, y tú me hablas, por ejemplo, de remesas, de cuántos millones de dólares están entrando para cada municipio. Si tú no lo aterrizas con las personas que son a las que realmente está impactando ese ingreso de remesas, pues no vas a tener la riqueza de esta información. No es lo mismo que entren, voy a hacer un ejemplo, y no son los números reales, pero si tú me dices que entran 7 millones de dólares a Guadalajara y luego tú me dices que entran 7 millones a Mezquitic, ¿no? El que no lo tenga sensibilizado con la población y con las características de la población dirá, pues mira, Mezquitic y Guadalajara están iguales, está entrando la misma cantidad de dinero. Pero después, si tú te pones a checar que en Guadalajara hay 1.5 millones, ¿no? de personas que tienen ciertas características, tienen ciertas necesidades, tienen acceso a ciertos servicios, y tú después checas en Mezquitic qué es lo que está pasando, cuál es el número de personas que hay. De entrada, la distribución de ese ingreso va a ser diferente, va a tener un impacto diferente y se va a utilizar para cubrir cosas diferentes. Esa es la importancia de la información. Y de repente, lo que veo es que como que pareciera que la información de población no es como tan atractiva, ¿no? Como cuando te dicen, ¿sabes qué? Entraron tantos millones. ¿Sabes qué? Hubo este problema de seguridad y el número de personas que se enfrentan a este delito son tantas. Pareciera de repente que es más importante otro tipo de información, y se nos olvida muchas veces que la población es el lienzo donde se dan todas estas relaciones. Sin la gente que habría, todas estas relaciones que después nos dan esta información estadística que es tan interesante, pues no existiría, ¿no? Pero sí, yo creo que hace mucha falta más gente. Y lo ves, que hace más falta gente en esta cuestión de población, en esta cuestión demográfica, cuando analizas que durante los años, cuando estás hablando de políticas poblacionales, hay muy poco impulso. Por ejemplo, tú checas las leyes o checas el dinero que se está asignando desde las cámaras a los temas poblacionales y ves que no es tan fuerte como para otros temas, ¿no? Entonces sí es urgente, pues sí, que haya más gente, porque pues es la demografía, es la historia de nosotros, es contarnos a nosotros, es saber cómo somos nosotros. Y si no sabes cómo somos, ¿cómo puedes poner políticas públicas? Imagínate que de repente oyeras un rumor de que hay mucha gente, que hay muchísimos adultos mayores y ya casi no hay jóvenes, ¿no? O sea, oyes ese rumor. Y entonces, pues yo, como soy el gobernante de un lugar, me pongo a hacer políticas públicas a lo loco para atender ese problema que yo tengo, y a lo mejor resulta que a nivel general y en promedio sí es un fenómeno que se está dando, pero resulta que yo vivo en un municipio donde tengo una tasa de natalidad altísima y tradicionalmente he tenido una pirámide poblacional así perfecta, picuda, y estoy en total crecimiento, ¿no? Y resulta que mi problema o mi fenómeno que me está afectando y que tengo que atender no son los adultos mayores. Lo que tengo que atender a lo mejor es que tengo una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que son los que necesitan impulsarse, ¿no? Es muy importante, sí, que se ponga ese ojo, y sí, siempre hará falta gente, yo creo.
Bueno, yo quiero hacer un señalamiento al respecto. La formación de profesionales que se dediquen al estudio de población no es tan abundante. Generalmente es un estudio más especializado y que se lleva a cabo en posgrados. Y tenemos posgrados nada más, por ejemplo, en población, en el Distrito Federal tenemos tres. El Colegio de México tiene una maestría en demografía. Flaxo tiene también un posgrado en estudios de población. Y tenemos la UNAM, que tiene otro. Tenemos otro lugar en Hidalgo que forma profesionales en población. Tenemos otro lugar en la frontera norte, en el Colegio de la Frontera Norte, que también tiene un posgrado de población. Y tenemos, creo que hay otro posgrado en Zacatecas. Entonces, realmente son pocos los profesionales que se forman. Si nosotros vemos en el INEGI, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿cuántos demógrafos están trabajando en este momento? Nos sorprenderemos de saber cuántos demógrafos están trabajando en este momento en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso se los dejo de tarea. Yo creo que sí es importante que impulsemos esta formación, porque nos da un lente único. Si nosotros tenemos un microscopio y vemos cómo se usan los lentes de los microscopios, la demografía te da un lente único. ¿Para qué? Para mirar a la población, para mirarla, para construir indicadores poblacionales de diferente índole, para precisamente brindar información para la toma de decisiones de políticas públicas e interpretar los indicadores, los datos, de la manera correcta. Entonces, yo creo que es muy importante tener personas formadas en este aspecto y discutir estos aspectos que son importantes, para no solamente en términos académicos, sino en términos políticos también. Porque la pregunta es, Nosotros sabemos cómo se forman los distritos electorales. Los distritos electorales se forman a partir de los datos de los censos de población, es decir, a partir del volumen de población en cada región. Entonces, yo creo que es muy importante discutir temas poblacionales en cualquier momento del tiempo.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. Hemos visto los fenómenos de China, que se llevó una política pública de limitar a un hijo por pareja, el envejecimiento de la población española, japonesa, europea. ¿Cuándo vamos a llegar a ese momento? Si se están tomando desde su punto de vista las decisiones adecuadas. Hace algunos días platicaba con el maestro César de SEMS y me decía, llega un momento en que ya las prepas, un tope, ¿verdad? Ya van a empezar a dejar de haber tantos muchachos. ¿Sí estamos haciendo las medidas desde su punto de vista de cara al futuro, o esas políticas de la familia pequeña vive mejor son las adecuadas de cara a que luego nos van a hacer falta trabajadores?
Bueno, yo quiero señalar que cada población, cada sociedad se comporta de diferente manera. La política de población de la familia pequeña vive mejor ya no es la política en este momento, que era lo que yo señalaba hace rato, de que las políticas y el México y las regiones de México de antes y de ahora son diferentes. Ahora lo que pasamos es a una política de respeto de los derechos de las personas. Cada quien es libre de decidir en términos de fecundidad cuántos hijos, cuándo y cómo los quiere tener. Que tiene que ver con decisiones de derechos personales, que tiene que ver con decisiones que toman las parejas y las familias. Entonces, ahora los derechos están en primer término. Que las tasas de fecundidad evolucionan, como lo hemos visto, evolucionan en una tendencia decreciente y que ahora tenemos tasas de fecundidad alrededor del 2 hijos por mujer o menos de 2 hijos por mujer en algunos lugares. Eso significa que eso no significa que estemos dejando de crecer. Todavía tendremos volúmenes crecientes de población hasta el 2070. Casi en los albores del 2070 estaremos viendo que la población de México y de muchos de los estados llegará a su tope y empezará entonces a decrecer el volumen de la población. Esto no significa que esté poniéndose en peligro la viabilidad de la reproducción de la población. Porque acuérdense que veníamos de un pasado donde había elevadas tasas de fecundidad. Es decir, teníamos volúmenes elevados de mujeres en edad reproductiva, que son las que están teniendo los hijos. Pero son las que ahora ya están decidiendo tener un menor número de hijos de acuerdo a sus condiciones, a su educación, al trabajo que desempeñan, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de ser muy cautelosos con cómo vemos cómo analizamos esto. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que vamos a estar viendo en el futuro que la población evoluciona quizás para estabilizarse en ciertos volúmenes de la población. Lo que comentaba el director de SEMS es verdad. La población del grupo de cursar, es de grupo de edad de cursar el bachillerato, lo que estamos viendo no es que está decreciendo, estamos viendo que venía en ascenso y estamos viendo que se está desacelerando su crecimiento y estamos viendo que está empezando a estar en volúmenes estables, se está empezando a estabilizar. Empezaremos a ver entonces que muchos grupos poblacionales llegan a un volumen máximo y van a empezar a estabilizarse, ¿sí? Por ejemplo, los menores de 5 años también llegan a un volumen, un momento de un volumen máximo, se están estabilizando y empezarán a decrecer paulatinamente. Entonces empezaremos a ver cómo hay esta tendencia a la convergencia de los volúmenes de la población en muchos términos. Nosotros vemos países europeos en cómo está la, cómo está las pirámides de población, se ven como un torpedo, así. Y entonces lo que estamos viendo es que los montos de población en los diferentes grupos de edad están estabilizados y se están homogeneizándose. Lo que hemos aprendido es a lo largo de la historia que la población tiene ciclos, ciclos que de crecimiento y ciclos de decrecimiento, pero no debemos alarmarnos por esto. O sea, esperamos que como toda sociedad, que como todo ente, llegue a estabilizarse y tengamos volúmenes de población en cada grupo de edad que nos permitan tener sociedades viables, que sean viables en el futuro.
¿Una otra pregunta? Parece que no, no sé si guste. Sí, claro que gusta, que con un mensaje final.
Gracias. Bueno, abonando, sí, como bien dice Patricia, o sea, no veo yo una situación como para estarse alarmando de que nos vamos a ir extinguiendo poco a poco, porque va a llegar un momento en que van a ser menos los que nacen que los que están en la sociedad, ¿no? Yo lo que veo, y que es donde tendríamos que voltear todos, es precisamente cómo se aplican las políticas públicas para que entonces tomemos en cuenta ese cambio en la estructura de la población. Porque si queremos seguir bajo la idea de que la población, que va a llegar un momento en que no es que vaya a ser más gente de adultos mayores, que son los que están en dependencia de los fondos del Estado y que requieren más gasto en salud, no es que nada más la sociedad vaya a estar compuesta de eso. Lo que va a pasar es que en algún momento, si seguimos bajo la idea de que los que están produciendo y aportando son más, muchísimos más que los que están en esta situación de dependencia, y no ajustamos nuestras políticas, el peligro que podríamos correr es que ya no nos alcance, ¿no? O sea, porque va a haber una parte de la población que va a requerir ciertos cuidados, que va a requerir ciertos fondos, y si estamos bajo una lógica que no hemos detectado cuál es el equilibrio para entonces poder estar aportando de una manera en que se pueda compensar esta población que está en situación de dependencia, ahí sí habría un problema. Esa es la gracia de enfocar las políticas públicas. Imagínense que lleguemos a 2050 y nadie se haya volteado a ver cómo están los datos de población, y creamos que todavía andamos en la situación de la familia pequeña vive mejor y gastándonos el dinero. Para mí las políticas públicas yo lo veo desde el punto de vista de qué tan efectivas son para utilizar el dinero para influenciar en los cambios que queremos dar. Si le vamos a estar apostando en el 2050 a ver cómo le hacemos para que se esté reproduciendo, que bajen las tasas de natalidad, cuando ya no es un fenómeno que está actual, en vez de enfocarnos a cuál es la cantidad exacta y cómo vamos a lograr el balance para que haya fondos para la gente que eventualmente va a ir llegando a jubilarse o a pensionarse. Ahí es donde podría haber un peligro, el desconocimiento por no voltearnos a ver precisamente estos datos de la demografía y por no entender cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las estructuras demográficas.
Doctora Vargas Becerra.
Bueno, yo quiero ahí hacer un apunte. Fíjense que lo que estamos en una sociedad edatizada, es decir, cuenta la edad para todo. Vamos a tener que pasar a una sociedad en donde esto tenga que cambiar. Es decir, ¿por qué tener una edad al retiro? ¿Por qué no tener un periodo de tiempo de retiro? Tú puedes optar como tu derecho de jubilarte en este periodo de tiempo. Las personas deciden en qué momento, ¿no? Entonces, vamos a tener que pasar este periodo de quitar esta cuestión tan importante que tenemos de la edad, que la edad marca todo. ¿Por qué tenemos que tener una edad para cursar la primaria, la secundaria, la preparatoria o estudiar una licenciatura? Todas las personas pueden cursar o adquirir niveles educativos en cualquier etapa de la vida. Entonces, yo creo que vamos a tener que incluir una mirada de ciclos y que las personas ejerzan su derecho en el momento que los determine, ¿no? Y no tener esta visión tan cerrada que en esta edad esto, en esta edad haces esto, en esta edad, en esta edad, no. Yo creo que tenemos que tener una visión en donde los derechos se pongan en primer lugar y desedatizar estas políticas que tenemos tan fijas, ¿no? Ese es mi apunte. Gracias.
Gracias. Con este último comentario es como damos por terminada nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y por los aquí presentes, sobre todo por la difusión que hagan de este seminario, El futuro demográfico y poblacional en el Centro Occidente de México, que se llevará a cabo el día 17 de abril de las 10 a las 14 horas en la sala de usos múltiples en el CUCEA. Muchas gracias y que tengan un excelente día.